Hola de nuevo, Aaron Rodríguez.
¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás?
Bien, un poco triste porque concluimos con este programa esta temporada de Cine y Shoah.
Sí, es un poco, es una despedida. Bueno, en realidad no es una despedida, en realidad es un hasta pronto, hasta muy pronto. Lo que pasa es que ya sabes que de vez en cuando necesito eso, desaparecer progresivamente un poco para buscar nuevas cosas, para seguir investigando. Así que, si todo va bien, dentro de muy poco habrá una cuarta temporada y una quinta y todas las que hagan falta. Pero sí, está bien de vez en cuando tomarse un paréntesis para tomar una distancia y luego volver. Y además, si nos vamos a ir, pues nos iremos con un no sé si utilizar la palabra mito, pero con un símbolo. Yo creo que hoy es un día estupendo para reivindicar una serie de miradas sobre la figura de Ana Frank, la manera en la que el cine ha tratado a Ana Frank. ¿Te parece?
Me parece estupendo porque es el último programa dedicado a alguien que muchas ocasiones y para muchas personas ha significado el principio, el acercamiento primero a todo lo que tiene que ver con el Holocausto.
Sí, eso que dices es absolutamente cierto. Y además es muy interesante porque es uno de esos libros bisagra, ¿no? De esos grandes pórticos que luego además soportan muy bien el paso del tiempo y las relecturas, y al final en toda trayectoria de todos los que nos hemos puesto a trabajar un poco esta historia, de una manera u otra, Ana Frank nos acompañó en un primer momento y nos ha seguido acompañando porque fue un portento de escritora. Y además de eso, se ha convertido en eso, pues efectivamente, en un símbolo no solamente de la Shoah, sino de la virulencia en general. Es uno de los grandes rostros de la humanidad en el siglo XX. Y claro, siendo uno de los grandes rostros de la humanidad, era lógico que el cine, de alguna manera, se quisiera acercar o viera la posibilidad de intentar rendirle cumplido homenaje y desde perspectivas muy, muy diferentes. Claro, fíjate, aquí hay una cuestión curiosa. De entrada, hay más de 10 películas, hay más de 10 recreaciones distintas sobre los acontecimientos sobre esas 10 adaptaciones más o menos fieles al texto seminal de Ana Frank, al diario, para entendernos. Muchas de ellas vienen de la televisión, porque hubo prácticamente 2 o 3 décadas, a modo de cuando en Estados Unidos hicieron estos famosísimos teatros filmados, que hicieron también, por ejemplo, versiones anteriores de los juicios de Nuremberg. Dentro de ese tipo de adaptaciones hubo varias vinculadas directamente con el intento de recreación de estas páginas. Lo que pasa es que supongo que hay que empezar por el principio, y el principio son 12 segundos de grabación en celuloide que aparecieron hace relativamente poco y en los cuales se dice que hay una chica que se asoma a una ventana y que esa chica es Ana Frank y que fue captada por las cámaras. Son unas imágenes que están, se supone, originadas, orientadas en torno a, o digamos encapsuladas históricamente en torno a junio o julio de 1941. Yo me he vuelto loco intentando encontrar trabajos que justifiquen con cierto rigor si esto es así, si estas imágenes son exactamente históricas, si es Ana Frank, qué tipo de estudios, digamos, académicos de peso sobre el tema, y ahí todavía hay mucho trabajo por hacer. Porque además, tú sabes que como todos los grandes símbolos, Ana Frank ha sido muy atacada por los negacionistas y ha habido muchas polémicas en torno a las distintas diferencias del diario, si el diario era cierto, si era falso, si era una reconstrucción a posteriori, la figura del padre en la relación del diario. Hay como toda una especie como de polémicas que giran en torno a esto y por eso, una vez más, tenemos que ser muy, muy cuidadosos con respecto a cómo manejamos los datos históricos. Lo que sí que sabemos, y podemos poner la mano en el fuego, es que el diario de Ana Frank es original y ha sido estudiado para los que quieran acercarse a su descubrimiento en profundidad, no a su descubrimiento, sino a su descubrimiento en profundidad. Hay una versión maravillosa, anotada por distintos historiadores, con más de 1000 y pico páginas, avalada por la Fundación Ana Frank, que es una lectura absolutamente extraordinaria y fascinante, donde se puede atender a todas y cada una de las modificaciones históricas, de las ediciones, de los comentarios, de los datos históricos reales que se generan en torno alrededor del libro. O sea que yo creo que a día de hoy, cuando hablamos de Ana Frank, podemos hablar con la cabeza muy alta y con la seguridad de que estamos hablando de una verdad histórica, pero también de una verdad literaria que, por supuesto, es la que ha fascinado a distintos directores.
Aaron, claro, sí. Estos 12 segundos en celuloide responden a una grabación efectuada por quién o para qué o por qué.
Se supone que es una grabación casera de una boda y que Ana Frank se asoma a la ventana para ver pasar a la novia. Entonces, lo que se ve es eso, es una chica que la verdad es que su fisionomía es bastante parecida a la de las fotos que todos tenemos en la cabeza. Pero nada, es eso, son unos segundos donde se ve simplemente cómo se asoma por una ventana y como en una ventana posterior hay más gente asomada. Entonces, se supone que es la célebre casa, se supone que es la célebre calle, y se supone que efectivamente todo eso es históricamente, digamos, correcto. Pero claro, yo ante no tener en mi poder una serie de, pues eso, ante no poder dar a nuestros oyentes una serie de citas académicas que avalen, o una serie de trabajos que avalen 100% el rigor de estas imágenes, me limito a citarlas porque se pueden ver, están en YouTube, se pueden consultarse en distintas plataformas de vídeo, pero claro, que sepamos también que las estamos manejando con cuidado y que bueno, todavía puede haber sorpresas tanto positivas como negativas al respecto. Hay que ser un poco prudente con esto. Aunque, de todas maneras, yo he visto estas mismas imágenes que se han utilizado en avaladas o en distintas exposiciones de asociaciones y de gente vinculada con el Holocausto, que me da cierta confianza, pero aún así yo particularmente ahí prefiero pecar de cauto que no pasarme de listo.
Muy bien, y además te quieres centrar en tres películas concretamente.
Sí, porque hay, yo creo que dos al menos razonablemente conocidas, de las cuales una es muy conocida y una prácticamente desconocida, pero creo que puede ser muy interesante, sobre todo para nuestros oyentes, los que se dedican o tienen que ver con la educación o para el acercamiento de las edades más tempranas o de los chavales más jóvenes a la problemática del exterminio. Mira, hay una primera película que es la que todo el mundo conoce, que es la del 59, la de George Stevens. Claro, esta película, aparte de que es un clásico, porque es una película absolutamente fantástica y está rodada pues con esa grandeza expresiva, ¿no?, del manierismo hollywoodiense, esa película en blanco y negro fantástica que todo el mundo, yo creo que todos nuestros oyentes la tendrán en la cabeza, es una cinta que es muy especial porque viene firmada, ya todos nuestros oyentes lo sabrán, por un señor que estuvo rodando en los campos de exterminio. Entonces, a mí siempre me ha interesado mucho que en el trabajo de reconstrucción posterior de Stevens, cuando vuelve de los campos, rueda varias películas, él espera prácticamente hasta el 59 para encarar con toda la fuerza una recreación cinematográfica sobre lo que él ha conocido en primera mano. Y es, me parece que es una preciosidad pensarlo de esta manera, porque él no rueda una recreación de Auschwitz, o no rueda una recreación de Mauthausen, o no rueda una recreación de Bergen-Belsen, sino que lo que hace es partir de una narración melodramática para ofrecer una visión humana del Holocausto. Es decir, aunque él ha visto y ha rodado las montañas de cadáveres, se niega a traducir eso en imágenes, sino que antepone una narrativa melodramática en discusión con Hollywood, y además una narrativa, por qué no decirlo, extremadamente bella. La adaptación de Stevens, se le pueden poner muchos peros desde nuestra mirada de ahora, de 2015, claro, pues que efectivamente en ocasiones igual es demasiado melosa, o que pues se apoya demasiado en planteamientos maniqueos, o que es demasiado romanticona o ingenua. Todo eso se puede aceptar, pero no es menos cierto que en ese contexto histórico y viniendo de quien viene, lo que esta película se puede leer como una apuesta por la vida precisamente de alguien que había estado tan en contacto, cuya mirada había estado tan en contacto con la muerte. Claro, la potencia de esta película, que además se convierte rapidísimamente en un auténtico en un auténtico blockbuster de la época, por así decirlo, viene dada por muchos factores. Viene dada porque permite a una gran parte de la población norteamericana de aquel momento tomar un contacto todavía mediado, todavía controlado, todavía tomado con pinzas, con ciertos materiales que estaban flotando en su inconsciente. Entonces ahí de pronto surge una forma, que es una forma cinematográfica, que además tiene mucho que ver, pues eso, con una cierta belleza que Hollywood estaba manejando, y automáticamente eso funciona. Yo creo que la película es muy interesante. Desde el 59, a lo largo de lo que serían prácticamente las tres décadas posteriores, va a haber lo que te comentaba antes, muchas adaptaciones televisivas. Además, adaptaciones siempre muy sencillitas, formalmente, por lo menos las que yo he visto, muy sencillitas formalmente, y ante las que planea, de alguna o de otra manera, la sombra de la película original de Stevens, que va a ser la referencia fundamental. ¿Hasta cuándo? Hasta 1995. En 1995 pasa algo extraordinario, y es que de pronto surge una idea, una coproducción entre Japón y varios países europeos para rodar una película de animación basada en la vida de Ana Frank. Claro, sabemos que hay, ya hemos hablado en alguna ocasión, hemos hablado de otras películas de animación vinculadas con el Holocausto, concretamente con la figura de Peter Ginch. Y esta película es diferente porque es una especie como de traducción en anime, en manga, del diario original de Ana Frank. Entonces, es muy curioso observar cómo dialogan, por un lado, una cultura que es eminentemente europea, que es la que está en el propio texto, en la escritura de Ana Frank, con una cultura visual, identitaria, claramente asiática, japonesa. Esto es súper interesante, sobre todo porque si tú lo piensas, Japón, lógicamente, estaba aliada con el bando fascista. Claro, efectivamente. Y hay muchas películas, esto sería un tema muy interesante para la cuarta temporada, hay muchas películas japonesas que tratan de alguna o de otra manera el conflicto de la culpa, del desvelamiento del horror y tal, pero prácticamente todas giran en torno a Hiroshima, porque claro, Hiroshima es el símbolo para ellos de la construcción simbólica de la Segunda Guerra Mundial. Y hay alguna por ahí también sobre la invasión china y los campos de concentración chinos y tal, mejorable pero interesante. Claro, el diario de Ana Frank es como una especie de propuesta que se realiza desde el país del sol naciente para discutir y para establecer un diálogo fílmico con una tradición europea y con una víctima europea. Entonces, claro, esto es una propuesta, como te puedes imaginar, muy interesante. Y además, la película es, ya decía, es muy útil para educadores y para gente que trabaja en clases con alumnos de primaria, de los últimos cursos de primaria, incluso de secundaria, porque está dibujada y está animada con un mimo pedagógico importante. De hecho, esta película se reestrena un año después en Francia con un montaje diferente. Y ha sido distribuida como una pieza, digamos, audiovisual didáctica para utilizar en institutos, pitos y flautas. Pero además de eso, o sea, además de que sea un buen material pedagógico, es una buena película, o por lo menos es una película diferente y digna. Sobre todo, como tú dices en principio, es un acercamiento manga al Holocausto. Bueno, hay varios, ¿no?, en papel. Pero es un parece como que choca o que en principio nos tendría como que proponer una cierta un cierto rechazo. Sin embargo, pues esta película se puede encontrar con facilidad, está subtitulada en varios sitios y se ha distribuido con más o menos razonablemente. La podéis encontrar como el diario de Ana Frank o como Anne no Niki, que es el título japonés. También se ha distribuido aquí en España conjuntamente bajo el título japonés. Y la última película de la que quería hablarte, ya con esto cerrar la temporada, es una miniserie posterior de 2001, que ha sido hasta la fecha, aunque luego se han rodado más cosas, algunas de ellas bastante interesantes, pero ha sido como el último gran film, o telefilm en este caso, sobre la vida de Ana Frank, que se subtituló algo así como Ana Frank, la historia completa, Ana Frank, la verdadera historia, dependiendo de la edición de Whole Story en la edición norteamericana, que es de 2001 y está dirigida por Robert Dorjee.
Y además que cuenta con la curiosidad, Aarón, de que el actor que hace el papel de Otto Frank, del padre, es otro referente en el imaginario holocaustico para muchas personas, que es Ben Kingsley de La lista de Schindler, el contable, ¿no?
Exactamente.
Stern.
Imagínate el poder que tiene este actor, que es un actor fantástico, haciendo otra aproximación diferente con una creación de personaje bastante diferente, en este caso para dar vida al señor Otto Frank, que es una de las figuras más interesantes, pero también, como hablábamos antes, de las más polémicas y de las más convulsas de la historia de la historiografía posterior, la metahistoria, ¿no?, digamos, del Holocausto. Y en esta película hay que reconocer que él está muy bien. Bueno, están todos muy bien, ¿eh? En general el elenco de actores está muy bien y él, por supuesto, está fantástico. Y además, esta película es interesante por varios motivos. El primero, porque está muy cuidada. O sea, pese a ser un telefilm, la verdad es que en lo que sería su forma y su aspecto es clásica, no deja de ser una producción clásica. Se denotan de vez en cuando las costuras, pero se nota que hay un esfuerzo por hacer una propuesta digna. Por ejemplo, está la música original es de Michael Nyman. Entonces, además, tiene una partitura exquisita que el propio Nyman ha recuperado en varias ocasiones. Se nota que él está orgulloso de ese trabajo y además es, bueno, pues no es una de las partituras que ha hecho para Greenaway, pero bueno, es una partitura de las más dignas, desde luego de las últimas décadas, de lo mejor que ha compuesto Nyman. ¿Qué más? Es interesante también desde un cierto filo polémico, porque se atreve a jugar con datos históricos no comprobados con respecto a lo que sería el hipotético delator de la familia de los Frank. Y esto es interesante. En un momento de la producción tuvieron una bronca considerable la Fundación Ana Frank y los responsables de la cinta, porque ellos querían, de alguna manera, apostar por una hipotética trama histórica. ¿Cómo reaccionó la Fundación? Pues con mucha inteligencia, retirándose directamente. Sabía que aquello no iba con la, entre comillas, con la integridad histórica que ellos intentan mantener. Son conscientes de todos los riesgos que hay por parte del negacionismo y retiraron su nombre de la producción y retiraron también la posibilidad de que se citara de manera explícita el texto de Ana Frank. Esto es muy interesante. Entonces, la película está reconstruida desde fuera. Es como una especie de apuesta, pues eso, con todos los riesgos historiográficos que conlleva, por supuesto, de reconstruir con otro lenguaje, con otras palabras, un acercamiento a cómo pudo ser todo aquello que Ana Frank no desveló exactamente en su diario. Es decir, habrá en nuestros oyentes, cuando vean esta película, descubrirán que hay cosas que están narradas por Ana Frank y que hay cosas que están fuera de la narración de Ana Frank. Claro, es un ejercicio de juego histórico y, como todos los ejercicios de juego histórico, claro, pues tiene problemas, pero en mi humilde opinión, y soy consciente de que se puede levantar teorías a la contra, en mi humilde opinión, esas licencias que se toman los guionistas en ningún caso funcionan a la contra del personaje de Ana Frank, sino que directamente lo redondean, lo erosionan, lo juegan de distinta manera, pero en ningún caso hay ningún tipo de, bajo mi punto de vista, ni de falta de respeto, ni de ningún tipo de, digamos, exhibicionismo histórico innecesario. Uh-huh. Pero claro, soy consciente de que no todo el mundo tiene por qué compartir esta opinión. Y digamos, estos tres son los hitos con los que yo quería cerrar esta temporada, ¿no? Porque creo, además, que son casi símbolos para entender, en cierto sentido, cómo ha ido evolucionando, cómo evolucionan los lenguajes holocáusticos, cómo desde el clasicismo de Stevens hasta el descubrimiento de la apertura del holocausto como trauma prácticamente internacional en los 90 a raíz del manga, para luego acabar ya en lo que sería el consumo doméstico y la reinterpretación, la reapropiación y el descubrimiento de Ana Frank como símbolo y, por lo tanto, en cierto sentido, como patrimonio literario, pero también humanístico de la humanidad.
Bueno, brillante, como siempre, Aarón. El último programa, como todos los anteriores. Variado, bueno. Interesante, con propuestas para que sigamos conociendo toda esta cinematografía tan interesante. Volvemos en la cuarta temporada. Me imagino que ya estás gestando programas, igual que tu esposa está gestando dos bebés. Te queremos felicitar. Ya cuando hablemos la próxima vez, si Dios quiere, serás papá.
Sí, efectivamente. Si todo va bien, uno de los motivos por los cuales tengo que hacer este parón es porque voy a tener que encargarme de unas labores domésticas inesperadas y muy gratas. Esperadas y muy gratas. Y bueno, esto me va a ayudar a entender muchas cosas que todavía no entiendo, y me va a ayudar a tener otra mirada para enfrentarme seguro a otras caras de este poliedro que vamos trabajando juntos año tras año. Así que yo espero que en nuestra cuarta temporada sea muy pronto, yo sea un pelín más sabio gracias a estos chatungos que me vienen y pueda trabajar un poquito mejor, que al final es de lo que se trata.
Muchas gracias, Aarón, y felicidades.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Again he drives us to his